Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos preocupa, nos interesa el dato de paro porque al final es el reflejo más concreto de cómo la gente está viviendo esta recesión. El dato de paro que hemos conocido hoy, que es el dato del mes de septiembre, es un buen retrato de lo que nos está pasando, de cómo la recesión está afectando a la gente. Hay una noticia buena y otra mala detrás de esas estadísticas. El mes de septiembre tradicionalmente es un mes malo para el paro porque se acaba la temporada turística. Pero en este caso se han creado más de 28.000 puestos de trabajo, es lo que dicen las altas en la Seguridad Social. Se han creado empleos sobre todo en los sectores que no tienen que ver con el turismo. Buena noticia, se recupera empleo. Desde mayo ya se ha creado la mitad de empleo que se destruyó en marzo y en abril, los meses duros de la pandemia. Mala noticia, todavía hay 728.000 personas acogidas a un ERTE. Y además, la salida de los ERTES se ralentizó mucho en septiembre. Son trabajadores del sector turístico. ¿Esto qué significa? Esto significa que se crea empleo, pero no en el sector del turismo. Las empresas en las que trabajan esos trabajadores no han recuperado su negocio. La pregunta es si lo van a hacer. A medida que pasa más tiempo, la salida del ERTE se hace más difícil. Y el turismo es el sector que más aporta a la economía española. Ya digo, mala noticia porque puede haber ahí una bolsa de personas que con dificultad va a recuperar su trabajo. Estamos en recesión. La hacienda pública, Hacienda, ingresa menos. Y el gobierno está barajando la subida del IVA. El IVA, el impuesto al consumo en España, es uno de los más bajos de Europa. No porque el tipo general sea diferente a Europa, es del 21%. Es un tipo muy parecido al resto de Europa. Pero en España tenemos el tipo reducido del 10% para muchos productos y el tipo reducido, súper reducido, de un 4% para muchos otros productos. Y luego hay exenciones. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos productos con un tipo reducido del 10% y un tipo súper reducido del 4%. Claro, cuando tú y yo vamos al supermercado, pues no nos enteramos porque uno no está todo el día mirando qué parte es IVA y qué parte no es IVA. Desde hace tiempo, Bruselas, el Banco de España y muchos otros organismos le vienen pidiendo a España que haya menos productos con tipo reducido, súper reducido o exentos de IVA. Desde luego, la subida del IVA por esta vía es una manera rápida y sencilla de recaudar bastante dinero. Por eso el gobierno está pensando en subir el IVA. ¿Cuál es el problema? Que el IVA es un impuesto al consumo, penaliza a las clases medias y a las clases bajas. Pagas lo mismo de IVA si tienes muchos ingresos que si tienes pocos. Si el gobierno sube el IVA ahora, a la gente consumirá menos y el bar de la esquina lo tendrá más difícil. Más problemas. Por lo que sabemos, el gobierno, como en tantas otras cosas, está barajando subir el IVA a la sanidad privada y a la educación. Obsesión ideológica de este gobierno contra la enseñanza concertada y contra la sanidad privada. El consumo, sin duda, se va a ver afectado en la Comunidad de Madrid a partir de esta noche, a las 10, cuando entra en vigor la restricción, el cierre de Madrid y 10 ciudades más de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya ha recurrido a la Audiencia Nacional, pero el recurso no paraliza el cierre. Repetimos, hoy a las 10 de la noche no se puede salir de Madrid y de algunas ciudades más en la Comunidad de Madrid. Desde Bruselas, Sánchez ha asegurado que asiste con incredulidad al debate entre administraciones.
Yo entiendo también que los ciudadanos asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando.
Los ciudadanos asisten incrédulos y estupefactos y Sánchez no tiene nada que ver con esto. Como si él no estuviera utilizando la pandemia para realizar un acoso político en Madrid. Como si él no hubiera alimentado estos debates. Como si él no hubiera sido negligente en fijar unos criterios objetivos sanitarios que no nos han llegado hasta esta semana. Como si él no hubiera sido negligente en promulgar la normativa necesaria para que no haya confusión. La Comunidad de Madrid dice que acata el cierre, pero ha tenido una extraña manera de acatar el cierre. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha acatado, pero ha acusado al Ministerio de Salud, de Sanidad, de deslealtad. Eso ha dicho el Consejo de Sanidad, el consejero de Sanidad, el consejero de Justicia, Enrique López, ha añadido que la orden de cierre es nula. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que Sánchez ha sembrado el caos. Y Almeida, el alcalde de Madrid, dice que la vida seguirá igual en Madrid. Son todos, los de unos y los de otros, mensajes perfectos para que nadie se tome en serio la situación en Madrid. 50 muertos diarios. Y unos y otros haciendo el estúpido, haciendo política, cuando la gente está muriendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a partir de las 10 de esta noche comenzarán a aplicarse esas nuevas restricciones que afectan a la ciudad de Madrid y a 9 municipios más de la comunidad. Medidas que se aprobaron esta semana en ese Consejo Interterritorial de Salud y que nos explica Álvaro Coutelén.
Solo podrás salir y entrar desde esas 10 localidades para ir a trabajar, a estudiar, al médico, a un juicio o por causas mayores, y siempre con un justificante que lo acredite. Se reduce el aforo en comercios y en bares al 50% en el interior, al 60% en las terrazas, y no se puede servir en las barras. El cierre de los comercios a las 10 de la noche. Los bares deben cerrar incluso hoy mismo a las 11, aunque el último cliente puede entrar hasta una hora antes. El límite máximo de 6 personas en reuniones se mantiene atento en toda la comunidad y no solo en las zonas confinadas. Y hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratifique estas medidas, los controles serán informativos, no habrá multas. Lo ha explicado el consejero de Justicia Interior madrileño, Enrique López.
Que la orden, aunque entre en vigor, no se va a poder sancionar a los ciudadanos que no cumplan. Lo que se pide es que los ciudadanos se sometan de forma responsable a los dictados de esta orden. Que los operativos de control durante estos días serán controles informativos, donde se explicará a la población.
Y dice la comunidad que las medidas que estaban aplicando hasta ahora son más eficaces que las que van a entrar en vigor a las 10 y que estaban dando resultados. La tasa de contagios ha bajado en Madrid de 813 casos por cada 100.000 habitantes que había el 21 de septiembre hasta los 607 de hoy mismo.
Y no solo en la Comunidad de Madrid se endurecen las medidas para luchar contra el coronavirus. Por ejemplo, en la ciudad de Orense quedan prohibidas las reuniones de personas que no convivan juntas, tanto en lugares públicos como privados. COPE Orense, Amelia González.
Además, aunque los locales hosteleros pueden abrir, solo podrán estar juntas en ellos personas que vivan bajo el mismo techo. La decisión ha sido tomada por el Subcomité Clínico de la COVID-19, que tiene claro que el origen de los brotes está en las reuniones entre familiares y o convivientes, y advierte de la gravedad de la situación en el municipio orensano, donde a pesar de las medidas que ya estaban adoptadas, los indicadores de la ciudad siguen empeorando y la tasa de casos positivos de la enfermedad está muy por encima de la gallega.
Y te cuento que ha sido desmantelada en Euskadi, Navarra, una organización dedicada a la producción, distribución y venta ilegal de cannabis, a la que se le ha incautado, entre otras cosas, semillas por valor de 100 millones de euros. COPE Vitoria, Elisa López.
Con la última tecnología estaba equipado el laboratorio desmantelado en el que había semillas por valor de 100 millones de euros, un importante botín que manejaba esta organización asentada en Euskadi, Navarra, dedicada a la producción, distribución y venta ilegal de cannabis. La operación Insertoro, que comenzó en noviembre de 2018, en coordinación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha saldado con la detención de 14 personas, pero otras 8 están siendo investigadas y se han bloqueado 3 cajas de seguridad y 126 cuentas bancarias, con un saldo aproximado de 12 millones de euros.
Y en los deportes, cambio en la lista de la selección española ofrecida esta mañana por Luis Enrique. Andrea Peláez.
Cambio obligado por lesión. A eso de las 12:30 de la mañana conocíamos la baja de Dani Carvajal y horas más tarde Luis Enrique ha comunicado a su sustituto para los partidos ante Portugal, Suiza y Ucrania, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el lateral del Real Madrid se ha lesionado esta mañana, ha sido sometido a pruebas, tiene una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y va a estar de baja en torno a 2 meses. Luis Enrique ha llamado en su puesto al jugador del Barça, Sergi Roberto. Las caras nuevas, campaña del Levante y vuelven Ceballos y Canales. No están ni Thiago, ni Óscar, ni Asensio. El 7 contra Portugal, el 10 contra Suiza, el 13 contra Ucrania.
Hoy además hemos conocido el sorteo de la Europa League para los equipos españoles. Grupo E para el Granada junto a PSV, PAOK griego y Omonia Chipriota. En el grupo F ha quedado encuadrada la Real Sociedad con Nápoles, Almar y Rijeka. Y el Villarreal en el grupo I con el Karabakh, Maccabi de Tel Aviv y Sivasspor. Y fuera del fútbol, en tenis, Roland Garros, quinta jornada. Jornada de tercera ronda. En breve arrancará el partido de Rafa Nadal ante el italiano Stefano Travaglia. Y de momento, interrumpido por la lluvia, el partido del único español esta mañana de Pedro Martínez, que cae por 2-0 ante Korda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen los avisos por la borrasca Alex, que nos está dejando lluvia y fuertes vientos en toda la región. Se ha desplomado el termómetro de los 23 grados de ayer. A esta hora hemos pasado a los 13. Mañana remite la lluvia, que volverá de nuevo el domingo. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. Problemas también en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y hoy hemos conocido los datos del paro en Madrid correspondientes al mes de septiembre. Son buenos datos, ha bajado en un 1,25%, son 5.387 desempleados menos y, lo que es más importante, sube la afiliación a la Seguridad Social con una media de 36.144 cotizantes. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mensajes contradictorios, gresca política, falta de liderazgo, consecuencias, ciudadanos descolocados, estupefactos, hartos y sumidos en el desaliento. La falta de unidad y la confrontación política están resultando muy negativos para luchar contra la pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas. ¿Cómo voy a creer y, por tanto, cumplir de buena gana las medidas preventivas que toman las autoridades si ni ellos se ponen de acuerdo? Ante semejante desconcierto, quizá es importante dar un paso al frente a la hora de practicar la responsabilidad personal. Hablamos mucho de la falta de ejemplaridad de nuestra clase política, pero ¿qué hay de la nuestra? Bueno, la Comunidad de Madrid, como bien sabes, publicará a lo largo de la tarde esa orden ministerial que obliga a confinar la capital y 9 municipios más de la comunidad, aunque acudirá a los tribunales finalmente, pero no pedirá la cautelarísima que podría suspender el confinamiento. Y como ya sabemos, se cerrará Madrid a partir de las 10 de la noche. Bueno, hasta el último momento en vilo. Y yo me pregunto, ¿y qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no encontramos ese necesario referente? Ya que no lo encontramos a lo mejor en nuestra clase política, quizá eso significa que deberíamos buscar esa ejemplaridad en cada uno de nosotros. Es decir, en medio del caos, de la pelea política, de la confusión de mensajes y pendientes de una resolución judicial, a falta, por tanto, de esa ejemplaridad por parte de los políticos, ¿podemos reflexionar sobre la ejemplaridad individual y colectiva? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero ¿a dónde acudimos, no? Para buscar esos referentes tenemos que mirar también a nosotros mismos. ¿Por dónde empezamos?
No sé, quizá podemos empezar al revés, ¿no? Es decir, ¿qué no hacer? ¿O a quién no imitar? A veces no está muy claro lo que uno debe hacer, pero sí está más claro lo que uno no debe hacer. Y yo creo que en esta circunstancia quizá el conjunto de la ciudadanía nos vemos interpelados para no incurrir en ese vicio y esa tradición española tan nociva a la tradición como es la picaresca, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, ya nos ha sucedido, ¿no? Nos ha sucedido a los madrileños, además. Bueno, pues creo que es un buen momento para hacer lo que haya que hacer. Es decir, si uno tiene una necesidad que está realmente fundada, bueno, pues intentar atenderla y tratar de justificarlo, ¿no? Y si uno no la tiene, pues no inventársela, no pintarla, no utilizar coartadas, ¿no? Porque además eso al final genera otro efecto negativo, ¿no? Que es que pone en una situación complicada a nuestros conciudadanos, que también son servidores públicos, que tienen que controlarnos y que van a tener que empezar a recelar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que además con el tipo de restricciones que se han establecido, que tienen muchas excepciones, lo sano sería que la ciudadanía renunciara a la picaresca y fuera razonable, y así dejara también que las autoridades, los policías, quienes los tienen que controlar, pudieran ser flexibles, no entráramos en espirales de multas y tensión y crispación, ¿no? Como vivimos meses atrás, y ahora pues hay que indicar que además llueve sobre mojado, es un reconfinamiento, ¿no? Y quizá, pues bueno, desde la ciudadanía y desde los servidores públicos podríamos lanzarles una señal a quienes no están considerando oportuno ponerse de acuerdo para decidir qué es lo que el bien común demanda. Que digo yo que no debe ser tan polémico, pero a lo mejor es que yo soy un ingenuo.
Bueno, vamos a consultárselo también a Jesús Zamora Bonilla, es catedrático de Filosofía de la Ciencia, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos ser los propios ciudadanos los que seamos ejemplo? Bueno, practiquemos esa ejemplaridad que precisamente le falta a nuestros políticos.
Bueno, yo quiero ser un poco optimista, ¿no? En realidad, creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos somos razonablemente ejemplares en la mayor parte del tiempo, ¿no? Lo que pasa que posiblemente, pues, que un relativamente pequeño porcentaje de gente, como decía mi admirado Lorenzo, dedique un poco más a la picaresca, pues por supuesto estropea mucho la situación general y también pues posiblemente es lo que más se ve, ¿no? Pero yo creo que en general la ciudadanía está un poquito por encima, por término medio, de cómo está la clase política últimamente.
¿Y cómo podemos revertir esta situación, como dice Lorenzo? Darle la vuelta, es decir, pues ya que nosotros no podemos tener esos referentes, ese liderazgo que probablemente necesitaríamos todos, ¿no? En una situación como esta, claro, los ciudadanos, estupefactos ante lo que vemos, también necesitamos decir, bueno, ¿a qué nos agarramos? ¿No? No sé si nuestra propia responsabilidad y nuestra propia ejemplaridad individual, si es que conseguimos llegar a ese nivel, puede servir para toda la colectividad.
Pues es difícil, porque es muy difícil cambiar los hábitos, ¿no? El que se comporta de una determinada manera, pues tiene que pasar a lo mejor una crisis personal muy profunda para que cambie su modo de ser, ¿no? Y su modo de actuar, ¿no? De hecho, pues una crisis profunda la tuvimos hace unos meses, ¿no? Con el primer confinamiento. Y ahí, pues dio la impresión al principio de que todos nos habíamos vuelto mucho más responsables, mucho más humanos, mucho más solidarios. Luego, pues, en cuanto la cosa se relajó, pues hemos visto que, bueno, la inercia nos vuelve a llevar a la misma situación. Y entonces, efectivamente, pues tiene que ser cada uno que intente dar un paso atrás, alejarse un poquito del ruido mediático y de todos los insultos que se están dirigiendo unos a otros, y decir, bueno, pero en esta situación, ¿yo qué es lo que tengo que hacer para contribuir lo más posible al bien común, ¿no?
¿Necesitamos menos política y más filosofía?
Bueno, más filosofía desde luego siempre viene bien, desde luego. Menos política quizá no, o sea, lo malo no es que haya mucha política, lo malo es el tipo de política que hay, ¿no? Una política pues con demasiada poca altura de miras, muy a corto plazo, muy pensando siempre en los votantes más excitables, diría yo, de cada partido, y menos en... pues en las decisiones, ya digo, para el bien público, para el largo plazo, que aunque supongan un coste en votos o en dinero en el corto plazo, pues al país es lo que permite levantarlo, ¿no?
Pero y como consejo para estos ciudadanos, hoy son los de Madrid, pero pueden ser de cualquier otro punto de España, ¿no? La última gresca gorda, como vemos, la hemos vivido aquí en la Comunidad de Madrid con lo que está pasando y tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? Pero no sucede solo aquí. Y digo, al final somos ciudadanos en una situación muy complicada, en una situación de pandemia, con las consecuencias sanitarias graves que está teniendo y las consecuencias económicas que estamos viendo ya observando en muchas familias y que van a ser más duras de aquí a poco tiempo. Ante esta situación, ante nuestro pasmo generalizado, porque es verdad que estamos realmente a veces estupefactos ante lo que ocurre, claro, desde la filosofía, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo nos podéis ayudar? ¿Por dónde tenemos que ir, ¿no? ¿A qué nos tenemos que agarrar, como decía yo antes? ¿Cómo debemos, no sé si transformar nuestro pensamiento incluso, ¿no? Para seguir adelante.
Bueno, la verdad es que los filósofos llevamos 2.500 años sin ponernos de acuerdo los unos con los otros, con lo cual a lo mejor tampoco somos los más adecuados para dar un consejo, ¿no? Hay muchas escuelas de filosofía y cada una suele recomendar una cosa, pero yo creo que hay un mínimo común múltiplo en este caso, y es que casi todas las filosofías están de acuerdo en que algo muy, muy importante es la serenidad. El no dejarse llevar por los argumentos apasionados, el intentar sobreponerse a los miedos, porque yo creo que en esta circunstancia lo que más domina es el miedo, tanto el miedo a las consecuencias sobre la salud, por supuesto, porque estamos hablando de una enfermedad que puede ser muy grave y que está conduciendo a miles de fallecimientos, y el miedo a las consecuencias económicas, que desde luego pues es algo fundamental, muy muy importante para todo el mundo, y es lógico que la gente esté preocupada por el daño que todo esto puede causar a la economía y a su economía en particular, ¿no? Entonces hay que tener siempre la perspectiva del bien común, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que lo puede estar pasando mal, pero hay que confiar en la solidaridad. Hay un ejemplo que se ha puesto en estos casos. Yo creo que es muy importante hacer mucho caso a la ciencia, quizá más que a la política en estos casos, ¿no? Y hay un ejemplo que yo leí el otro día y que me parece muy ilustrativo, ¿no? Hay una enfermedad que es muchísimo más grave que el COVID, y que por fortuna no afecta a los seres humanos, que es la gripe porcina, la peste porcina. La peste porcina, de la que pues se ha hablado muchas veces, ¿no? Pues la peste porcina tiene un grado de letalidad de aproximadamente el 90%. Es decir, cuando entra en una granja, el 90% de los cerdos mueren. Y no existe un tratamiento conocido para esta enfermedad, lo cual quiere decir que la única forma de acabar con el contagio es, cuando hay un caso en una granja de cerdos, pues matar a todos los cerdos en una extensión de varios kilómetros a la redonda, ¿no? Esto desde luego es, si la COVID fuera tan grave en el caso de los humanos como de los hombres, estaríamos, como de los cerdos, la peste, estaríamos hablando de una cosa muchísimo más dramática que lo que tenemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en este caso la única solución posible es que, por desgracia, hay un grupo de personas, un grupo de granjeros en este caso, que no tiene más remedio que ver cómo sus negocios se hunden. Pero ahí tiene que estar el papel del resto de la sociedad para apoyar y minimizar en la medida de lo posible las consecuencias económicas. Así que, por un lado, la serenidad, y por otro lado, la solidaridad. Y todos aquellos, si uno encuentra en su cabeza alguna tendencia, alguna tentación a pensar en términos de a quién echar las culpas, de a quién puedo yo odiar para poderle responsabilizar de esto, yo creo que está teniendo el camino equivocado, y es mejor serenidad y solidaridad.
Pues Jesús Zamora Bonilla, gracias, buenas tardes. Me quedo con eso, con la solidaridad, con la serenidad, que es verdad que a veces nos cuesta mantener en esta situación, y sobre todo viendo lo que vemos especialmente en cuanto a la gresca política. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a los oyentes, gracias.
Lo que pasa es que esquivar el miedo es importante, Lorenzo, pero cuando nos da más miedo precisamente determinadas decisiones políticas que lo que deberían solucionarnos en nuestra vida diaria, yo creo que ahí se nos plantea una cuestión complicada de salir adelante a los ciudadanos de a pie, pero en fin, lo intentamos al menos.
Sí, yo creo que el profesor Zamora Bonilla nos ha dado dos pistas muy buenas, ¿no? Tanto la serenidad como la solidaridad son dos formas precisamente de conjurar el miedo, ¿no? Tenemos más miedo cuando nos sentimos solos, ¿no? Cuando nos sentimos en un entorno insolidario. Y tenemos más miedo cuando perdemos la calma y perdemos los nervios, ¿no? Creo que ha sintetizado muy bien el consejo, ¿no? Y yo me adhiero a su recomendación de más filosofía, no porque la filosofía solucione nada o tenga recetas, que como él bien dice, las escuelas filosóficas llevan a la gresca más de 2 milenios, ¿no? Pero sí que por lo menos generan una dinámica, que yo creo que es una dinámica que aporta cierto consuelo y que también aporta un cierto control de daños, ¿no? Las personas filosóficas no es que solucionen siempre los problemas, a veces incluso pueden estropearlos, pero por lo menos pues yo creo que dentro de lo que cabe, en igualdad de condiciones, controlan mejor los daños que quienes no tienen el hábito de pensar y de preguntarse acerca de los porqués, por qué son las cosas y para qué las hacemos. Por cierto, en ese sentido, el ministro de Sanidad, que es filósofo, yo la verdad, en la primera parte de la pandemia, cuando tanto lo criticaban, yo decía, pues a lo mejor no es tan malo tener un filósofo ahí. Me inquieta un poco que en los últimos días tengo la sensación de que ha perdido un poco ese temperamento filosófico, ¿no? Y ha entrado más en la gresca, a lo mejor porque también la situación la ha llevado ahí.
Sí, sí, parece haberse notado esa evolución. Oye, Lorenzo, hay otra cuestión en la que quieres poner tu mirada y es el positivo de Donald Trump.
Pues sí, mira, alguien que por lo que parece consume poca filosofía, ¿no? Debe haber consumido muy poca filosofía en su vida, no hay más que oírle hablar. No me equivoco. Por supuesto y por favor, no quiero celebrar en absoluto que una persona esté enferma y lo que acaba de desearle es que se recupere tanto él como su mujer lo antes posible, ¿no? Pero cierra un extraño círculo que después de Boris Johnson y después de Bolsonaro, bueno, pues el que faltaba el trío era él, ¿no? Era el gran trío de negacionistas universales de la enfermedad. Y aquí está. Y además hay una circunstancia que es que hace solo unos pocos días, en un debate con Joe Biden, se rió de él, ¿no? Por llevar la mascarilla. Dice, ¿por qué llevas la mascarilla? Bueno, pues ahora descubrimos que la llevaba por una razón, como dicen los anglosajones, ¿no? De hecho, estaba debatiendo con una persona ya probablemente contagiada, ¿no? Ahora, la pregunta a partir de aquí es si esto, como tantas otras cosas que le llevamos vistas y oídas en los últimos 5 años, le va a perjudicar o no de cara a sus votantes. Yo la sensación que tengo es que prácticamente nada le perjudica de cara a sus votantes. Es decir, que el que piense que Trump, está ya batido, a lo mejor es muy optimista.
Bueno, veremos entonces qué ocurre. Lorenzo, gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Pilar. Buen fin
de
semana.
Hasta el lunes. Adiós. Momento de acercarnos a lo que nos tienen que contar desde Iberdrola. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, piensa en ahorrar a lo grande. ¿Cómo? Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura, generando además tu propia energía limpia y en tu propia casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo además con una financiación que va a tu justa medida. Puedes informarte en iberdrola.es o en este teléfono 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Por cierto, Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno.
Hace frío hoy, sí, hace frío, han bajado los termómetros, llueve intensamente en buena parte de España y viento, bueno, ni te cuento la ventolera que hay, ¿eh? Así que bueno, es el típico día para empezar ya con los platos de cuchara en este otoño. Me consta que mucha gente lo está haciendo. Y de eso queremos hablar esta tarde, de los platos de cuchara de los oyentes, de los favoritos, de la receta especial, quizá de la abuela, yo qué sé, ¿eh? Somos muy de platos de cuchara en este programa, ¿qué sí, Fernando?
Sí.
¿Y los oyentes qué dicen? A ver, ¿qué?
Y los oyentes, pues fíjate, Fernando, creo que esta tarde vamos a aprender alguna que otra receta. A ver qué os parece, por ejemplo, esta.
Hola, gente. Pues mi plato favorito de cuchara es el rancho. Patata, costilla de cerdo, cuello de ternasco, longaniza, chorizo, poco de jamón de tocino, poquito de arroz, el caldo, si tienes lo que hay que tener, a comer.
¿Eh? Una cosa ligerita, ¿eh?
Ligerita.
Cosa sin grasa, pero... de fácil digestión, mezcla de arroz con la patata, todo tipo de carne, ¿eh? Rancho.
Bueno, rancho, esto es el rancho.
Sí, no, rancho es un nombre genérico, lo para que será un nombre propio, pero no, rancho es lo que te ponen en el servicio militar cuando se hacía, ¿eh? Rancho. A ver,
¿y qué era rancho? El rancho militar?
El rancho
era general, se decía rancho
general,
a la comida.
Sí, el rancho,
o sea,
rancho,
¿qué hay de rancho?
Sí, que hay de rancho. Yo comía un buen rancho, quiero decir que... pero eso no lo había comido yo nunca. Pero después de eso, ¿qué hace? ¿Te acuestas? ¿No? Hibernas, más que acostarte, hibernas.
Sí, yo creo que hibernas,
¿no?
Es tremendo, sí. Es que lleva de todo eso, además. Sí, y con arroz también. Sí.
Bueno, le llamarán así en
¿algo
Málaga,
más ligero
el
tiene
rancho
por ahí, Rosa? O,
no sé yo qué decirte, porque mira, Miguel Ángel
voy a poner
de Toledo...
bicarbonato.
Cógelo por si acaso, porque Miguel Ángel de Toledo te decía que acaba de ponerse, pero morao, mira.
Buenas tardes a la gente. Ya que me dais gusto de hablar de ese tema hoy, mire, yo soy camionero y acabo de pasar por Oviedo. Me comí un plato de fabas, o sea, más ricas, son de las más ricas que he probado en mi vida. O sea, un plato de esos de fabas con su chorizo así calenticas con el tiempo que hace por aquí. Total, que estoy conduciendo y pues lo llevo bastante, bastante mal, porque después de comerlas lo suyo sería una siesta, pero es lo que hay. Nada. Venga, familia, un abrazo.
Para eso está la tarde de COPE, o sea, para
claro.
Que no se puede dormir la siesta y le ayudamos a digerir esa morcilla ahumada que llevará,
falta
¿no?
Le hace.
Ese chorizo, alguna costilla habrá también por ahí, ¿no?
Y ligerito luego, tampoco es, no.
Y luego el afabe,
rico, rico, sí, pero
el propio
tela.
Bicho, que sí.
Bueno, es que tiene que haber días para todo.
Claro. Tiene, sí, lo que pasa
no,
que
tiene
es que
haber días
que conducir un montón. Sí.
Tienes razón, pero ha dicho el hombre ya que pasó por aquí, no me voy a comer un afabe con almeja, por
pues,
favor.
Sí. Se dio el gusto y ahí está.
No, pero claro, no con almejas, sí. Me parece. Ha dicho con
no,
chorizo,
Con chorizo yo creo, sí.
Sí, sí,
¿sí? Poste,
sí, 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 yo juraría que sí. Fabada, vamos, o sea, quiero decir unas alubias.
Sí. Riquísimas en cualquier
riquísimas
caso.
Riquísimas en eso. Bueno, ¿cuál es tu plato de cuchara favorito? Todavía no ha salido ninguna sopa. ¿Qué pasa? Que no somos de sopa, ¿eh? Aquí todo es lentejas, garbanzos y alubias, por lo que veo. Bueno, platos de cuchara, los tuyos, tus recetas, y que nos las dejes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. A partir de las 10 de esta noche entran en vigor las restricciones para Madrid y para 9 ciudades más de esta comunidad autónoma. No se podrá salir del municipio, se recomienda que se restrinjan los movimientos. Los locales, como bares y restaurantes, tendrán que cerrar a las 11 de la noche, salvo para los servicios de entrega a domicilio, y habrá una reducción de sus aforos hasta un 50%. Esta orden que entra en vigor esta noche ha venido envuelta en una intensa polémica política. Vamos a analizarla con Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, antes de que entremos en los detalles, que son muchos, vamos a ver, ¿tú cómo, sí. ¿tú cómo le explicarías a un sueco lo que está pasando en España y en Madrid en este momento, desde el punto de vista político? Dame un título.
Bueno, que se cumple el guión de las últimas horas, pero claro, como hay tantos giros de guión, necesitaría un café largo o dos o tres, ¿no? Diría que en Madrid y en el gobierno central mantienen una batalla política que está produciendo desaliento, incertidumbre, creo que también cabreo entre los madrileños y el resto de los ciudadanos españoles, y que hoy ya ha pasado a ser una guerra judicial. Y que lejos de las escenificaciones que hemos visto en los últimos días, los preacuerdos, las reuniones a bombo y platillo, todo ha quedado en papel mojado, y que siga habiendo una guerra judicial y política por algo que es la salud de los ciudadanos en una autonomía, por cierto, que tiene una situación preocupante.
Bueno, pues vamos a seguir explicándole a este ficticio sueco qué es lo que está pasando. Desde Bruselas, Sánchez ha asegurado que los ciudadanos asisten entre incrédulos y estupefactos a lo que sucede, como si no tuviera nada que ver con la situación.
Yo entiendo también que los ciudadanos asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando por parte de...
¿Qué te parecen estas declaraciones que ha hecho Sánchez desde Bruselas?
Creo que sí, que los ciudadanos están estupefactos, pero no solamente por lo que hace la Comunidad de Madrid, sino también por lo que hace el gobierno central. Creo que están en el itú más, en un momento en el que esto debería estar prohibido directamente. Pienso que el gobierno central ha ido muy tarde y que ha buscado la fórmula menos gravosa, en su caso, para imponerse en Madrid. Claro, porque se trata de sentar un precedente muy importante. Entonces, ha habido esta reunión esta semana del Consejo Interterritorial, y ahí mantienen una discrepancia ambas administraciones sobre lo que es el consenso. No se aprobó por consenso las medidas de ese Consejo Interterritorial, pero ha salido adelante. Eso es lo que dice el Ministerio y es lo que dice Sánchez, que culpa a la Comunidad de Madrid, ¿no?, de esta actitud. Pero bueno, claro, también dice que hay una extraordinaria gravedad en Madrid y niega invasión competencial, que no es un confinamiento, que es limitar la movilidad. No sé, yo pienso que a lo mejor deberían haberse reunido tras ese Consejo Interterritorial al día siguiente y, bueno, haberlo hecho hace mucho tiempo, porque siguen sin ponerse de acuerdo en algo básico, que son los criterios científicos y técnicos a los que alude Sánchez y a los que alude también la Comunidad de Madrid. No se ponen de acuerdo a nivel técnico. Es que eso es lo importante, ¿no? Aquí el vicepresidente de Madrid, que bueno, que parece que a veces no entiende lo que pasa en su gobierno, que también es curioso. Sí, Ignacio Aguado dice que prefiere sentarse a hablar antes que sentarse en los tribunales, ¿no? Y que esto es cosa directamente de Ayuso. Bueno, pues es que se tenían que haber sentado antes muchas veces todas las autonomías, y a lo mejor podrían haber llegado a un consenso y evitar ahora mismo que haya un recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo medidas cautelares.
Vamos con el recurso. Recurso que pide medidas cautelares, no cautelarísimas, es decir, no pide
eso,
la suspensión.
Eso es importante.
Sí, porque si fueran cautelarísimas habría suspensión. Si son cautelares no hay suspensión.
La diferencia está en el tiempo.
Claro. Ese recurso argumenta fundamentalmente tres cuestiones. Una cuestión jurídica sobre competencias, otra cuestión económica, 18.000 empleos que se pueden perder, y una cuestión sanitaria diciendo que puede aumentar la transmisión. ¿Es oportuno que Ayuso haya recurrido a la Audiencia Nacional? ¿O hubiera sido conveniente, porque Aguado, su vicepresidente, no era partidario del recurso?
No, no, lo que decíamos es que también tienen un problema serio en esta comunidad, en el gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos. Es que están lanzando mensajes contradictorios. El vicepresidente de Ciudadanos, como si no respaldase lo que decide la presidenta y los consejeros del Partido Popular, que no solamente tiene problemas el gobierno de coalición a nivel de España, ¿no? Que estamos hablando del gobierno regional, que la verdad es complicada de entender esas diferentes apreciaciones y esos tuits que lanzan unos y otros. El recurso está en su derecho, la Comunidad de Madrid, de hacer un recurso. Lo que pasa es que se podría haber evitado, yo creo. Creo que se podría haber evitado si la cogobernanza, ese invento, esa palabra tan grandilocuente que ha puesto sobre la mesa el gobierno central, se hubiese practicado de verdad. O sea, Sánchez hoy hablaba de bueno, venimos aquí a ayudar, a colaborar, a coordinar, para doblegar la curva y no a imponer. Bueno, pero es que la cogobernanza yo creo de verdad que no se está practicando. Y bueno, este recurso lo que hace es defender lo que ellos dicen que son las competencias de Madrid y sobre todo defender que ha funcionado su criterio de zonas básicas sanitarias, esas restricciones que se estaban viviendo en la Comunidad de Madrid hasta ahora, y dicen que estas medidas están teniendo un efecto positivo. Entiendo que lo que les da rabia es que no se pueda ver ese efecto positivo durante más tiempo porque ahora haya que aplicar el criterio de la orden, de la resolución administrativa del Consejo de Sanidad, diciendo que esto aplica a toda la comunidad. A mí me parecía más fuerte, por así decirlo, ese criterio de zonas básicas sanitarias porque los ciudadanos solamente podían estar en esa zona que tenían asignada. Ahora los ciudadanos se pueden mover, bueno, hay una recomendación de no hacerlo, pero pueden moverse por la ciudad, por ejemplo, la capital de Madrid, y antes no podían salir de ese
barrio. O sea, que tú crees que en cierto modo es un criterio menos restrictivo el que impone el gobierno de Sánchez.
Bueno, es que así lo ha dicho hasta el alcalde de Madrid esta mañana, Almeida, que también es portavoz nacional del PP, en una entrevista reconocía es que en realidad la vida de los ciudadanos madrileños sigue de forma parecida. Lo que pasa es que en el bar no puedes estar a partir de las 11 de la noche y no puedes irte a tu segunda residencia o de puente, ¿no? Es decir, creo que era más restrictivo aplicarlo por zonas básicas sanitarias.
Ya, vamos a escuchar a Almeida.
Y realmente en la vida cotidiana que tienen los madrileños, el resto de la vida sigue prácticamente igual.
Lo que tú decías, mira, lo que pasa es que la pregunta aquí es, claro, si un alcalde te manda este mensaje, no sé si eso va a provocar una cierta relajación. Dice, hombre, pues ya, en realidad no nos exigen un sacrificio mayor, que es lo que puede pensar la ciudadanía al escuchar estas declaraciones.
Totalmente. Esto genera desconcierto porque también tenemos la duda de cuánto tiempo van a estar en vigor estas restricciones y si van a ser eficaces. Yo entiendo que la gente se pregunte esto porque se lo preguntan los propios políticos, los que tienen que decidir en base a las recomendaciones de los técnicos y los científicos siguen en una discrepancia total sobre si esto es eficaz o no es eficaz. Entonces, de verdad, en esta situación creo que están la clase política dando una imagen que deberían revisar de inmediato y hablar con datos científicos encima de la mesa y consensuarlos. Es que me parecía lógica la petición de las autonomías del PP de vamos a consensuar un marco normativo y un criterio homogéneo teniendo en cuenta las situaciones específicas, claro, y que las comunidades pueden poner más medidas, pero es que esto ha quedado en papel mojado. Es que y otra cosa es que, claro, ahora los ciudadanos saben que a las 10 de la noche, como bien habéis contado, se va a entrar estas restricciones, pero estamos a expensas de que se decida judicialmente, a lo mejor en 15 días, si ya dejan de estar y no han tenido recorrido.
Claro, con lo cual la capacidad de convencer a la ciudadanía de que se tome en serio lo que se está pidiendo, pues es más complicado. Miriam, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Y a cuidarse todos mucho.
Eso es.
Y
Y en estos últimos meses, pues ha cambiado todo, ¿verdad? Pero me quiero fíjate ahora en las iniciativas de la gente para sobreponerse precisamente a todos estos cambios que nos han venido tan de golpe. Es el caso de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño, que por culpa del confinamiento pues han tenido que reinventarse y pensar nuevas formas de dar la catequesis de confirmación. Fernando Arriero es catequista y delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis. La idea surgió tras una cancelación que se convirtió en una gran convocatoria.
En el mes de marzo estábamos preparando un grupo de jóvenes para ir a Tierra Santa de peregrinación y con el confinamiento tuvimos que hacer las formaciones previas a la peregrinación a Tierra Santa online. Elaboramos un recorrido por Tierra Santa de 30 días, virtual todo, con vídeos y con textos, con propuestas orantes. Nosotros esperábamos que se apuntaran entre 60 y 80 jóvenes y se apuntaron 3.200 personas de todo el mundo.
Casi nada, 3.200 personas. Un éxito que les sorprendió y que repitieron con otros recorridos que fueron haciendo. Y el siguiente paso fue pensar en por qué no hacer la catequesis de confirmación con este mismo formato. Hay puesto en marcha dos itinerarios y hasta les han puesto nombre, Got Talent e Interrail Online.
Lo primero que encontraríamos en una plataforma digital, que hay que elegir entre el del primer año de confirmación o el del segundo. La historia, digamos, que hace de interface es, primero, un interrail por Europa con una historia, y luego el del segundo año de confirmación es el Got Talent, es decir, como que hay un concursante que va a ir pasando galas.
¿Qué te parece? Y todo está pensado según el recorrido que se elija, claro, teniendo en cuenta el año de catequesis. Los recorridos son distintos y los peregrinos van pasando por distintas etapas también.
Cada día que se haga la catequesis virtual, tú estás en un lugar geográfico diferente. Se abre tu etapa, vamos a llamarlo etapas, y en tu etapa te cuentan un poquito de ese lugar que recorres y ahí aprovechamos para meter algunas ideas catequéticas. Y luego ya va por vídeos. Un catequista de la diócesis explica la parte del tema, por llamarlo así. Todo el temario de primero y segundo, el hilo conductor es el credo. Entonces, pues cada día digamos que hay una palabra o una frase en la que profundizamos.
Y una vez superada cada etapa, la experiencia se pone en común con el grupo. Y los jóvenes tienen que pasar una prueba para conseguir llegar a la siguiente etapa.
Después de ese vídeo hay una propuesta orante para poder estar en relación con Dios sobre ese asunto. Entonces, al final también, luego hay un formulario para ver un poquito si una persona se ha enterado, lo ha aprovechado. Y siempre con lo que sea de un foro, donde en cada etapa se proponen dos preguntas para que se compartan en un foro del grupo de catequesis. Entonces, el formulario este se ha pasado satisfactoriamente, se te da entrada a la siguiente etapa.
Pero fíjate, estos challenge o desafíos no son solo desarrollados por los catequistas, sino que también han ayudado en su elaboración jóvenes como Uxía, que tiene 16 años.
En el tema de la peregrinación virtual o challenge que se va a hacer para las confirmaciones, cada joven tenemos un rol de aportar a los oyentes o a los peregrinos un cierto reto.
Uxía ya había participado en otros challenges que había llevado a cabo la diócesis, como el dedicado a Auschwitz o a Tierra Santa. Nos cuenta que no dudó en animar a sus compañeros para que participaran también en ellos.
Lo que tú te llevas, lo que aprendes, para ti significa poder escuchar historias reales. Yo pues animé a mis compañeros a que lo vieran y verdaderamente les encantó. Me mandaron mensajes diciéndome que era una experiencia chulísima y que se iban a apuntar a próximos challenges.
Además, los jóvenes tienen un papel clave en esto porque se encargan de integrar estos contenidos catequéticos en las redes sociales para acercarlos así a sus compañeros y animarlos a participar en ellos.
En la diócesis hay como diferentes secciones y yo, por ejemplo, soy la encargada de los medios. Entonces yo tengo mi propio grupo y lo que hacemos es, a través de redes sociales, ya sea Instagram o por propio YouTube, difundir estos challenges, incluso en los colegios y demás, pero sobre todo por redes sociales.
Fernando asegura que es importante acercar los contenidos catequéticos a los jóvenes y para ello lo que han hecho ha sido integrarlos en temas que a ellos le interesan.
En cada año es un challenge diferente. Por ejemplo, hay uno que es Atrapados en Netflix, hay otro que es en la Champions League. Es decir, al final escoger núcleos de interés de los propios chavales y chavalas para, a partir de eso, acercarnos a un contenido catequético que a lo mejor en un primer momento no parece tan apetecible.
Pues mira, una iniciativa de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño que implica, como vemos, una catequesis renovada, adaptada a este tiempo y desde luego una nueva forma de acercarse a Dios.
Que siendo un extraño, te di que te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos?
Hablamos de platos de cuchara. Porque sí, porque nos apetece, porque ha llegado el frío, y ya unas lentejitas o esas alubias. Oye, unas patatas a la riojana, que no todo tienen que ser legumbres, o una sopa, como decía yo antes, ¿no? Hay gente que es muy de sopa, muy sopera. Bueno, pues de todo eso queremos hablar contigo esta tarde, de esos platos de cuchara que tanto te gustan, que empiezas a hacer justo ahora y ya no paras. O de esa receta especial, o de esos trucos, por ejemplo, cómo haces tú el sofrito, porque el sofrito es base, fundamental para la mayor parte de los guisos, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, yo no sé si un guiso es un plato de cuchara, aquella. Es que claro, puede ser, ¿no? Porque si dices, por ejemplo, una caldereta de cordero, que yo lo considero guiso, eso es un plato de cuchara también, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
tú metes la cuchara ahí, ¿no?
Pero perdóname, sí, siempre que metas la cuchara en el plato, puede ser un plato de cuchara, aunque estés comiendo.
Pero que contenedor, contenedor no lo puedes comer, ¿no? Entonces es cuchara, está claro.
Hombre, por ejemplo, unas patatas con bacalao, con contenedor. A ver, el caldito,
no.
¿Cómo se te cae? ¿Cómo que se te cae con un tenedor? Es mejor ahí la patata, la cuchara, que cojas ahí, pues buenas patatas y buen trozo de bacalao. Sopas, por ejemplo, pues de toda clase, dicen por aquí, cremas de verduras, de vegetales, de legumbres, crema de calabaza, una por aquí que le echa, puerro, cebolla, calabacín, patata, zanahoria, pimienta, orégano y nata.
¡Qué pinta!
¿Cómo va a estar malo eso, claro?
Imposible, imposible con todo lo que
imposible,
le pone.
Desde luego. Y aquí también va otro plato de cuchara que tiene muy buena pinta.
Muy buenas, es un plato que a veces me meto entre pecho y espalda, es alubias con almejas en salsa verde acompañado de una botella de cava. Me parece una pasada de plato para los tiempos que vienen, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.
Pero qué barbaridad, sí, nivelazo además con la botella de cava.
Pues sí, señora.
Sí que sabes tú, María, ¿no?
De vez en cuando hay que darse un caprichito y eso hay que hacerlo bien. Bueno, dicen por aquí, aquí en Sevilla comemos puchero, que es un potaje en blanco de garbanzos, patatas, puerro, apio, zanahorias, y luego ya va la pringa, la carne de ternera, gallina o pollo, el tocino fresco, los huesos de jamón, los huesos salados, y claro, todo esto luego está, pues para chuparse los
dedos. Claro, que no falte de nada, que no falte nunca de nada en un buen cocido con unos buenos garbanzos de... Potaje en blanco, dice, ¿no?
Sí, potaje en blanco.
De garbanzos.
Con garbanzos.
Muy bien, muy bien.
De Sevilla nos vamos a Málaga.
Vamos a ver, buenas tardes. Como se dice en Málaga, pues vamos a decir un platito malagueño también. Y se llama en blanco. Es muy sencillo y es una sopa caliente, papas, pimiento, cebolla, tomate, un trozo de merluza o algo parecido. Ponerlo a hervir con bastante cardo, bastante agua, se le echa un chorreón de aceite. Cuando está todo hervido, se saca el pescado y se le echa un buen chorreón de limón y a comer y a chuparse los dedos. ¡Hasta luego!
Ya está. Oye, pero ha dicho también en blanco, o sea, ¿qué pasa?
Se llama así, en
por
blanco.
Por Andalucía debe ser que los potajes en blanco, tanto de pescado como de carne, ¿no?, con garbanzos, no sé, debe ser por algún motivo. Mira, qué curioso.
Lo que tiene son tiene patatas, verduras y pescado en este caso, dime.
Y las señoras, que todo lo... No es por nada, pero me llama mucho la atención, no sé a ti, que la mayor parte de los mensajes que nos están llegando esta tarde, hablando de estos platos de cuchara, son de señores, es que quiero decir, A ver, ¿qué pasa?
No te preocupes porque, mira, te voy a poner una que precisamente habla de las excelencias de su suegra en la cocina, que no veas tú cómo cocina la suegra, mira.
Hola, gente, una de las cosas que más me gustan son los platos de mi queridísima suegra, que es maravillosa y tiene una mano extraordinaria, los gazpachos manchegos, pero hechos a su manera. Y luego otra de las cosas que también me encantan cuando hacen días como hoy es el arroz caldoso, denso, que está hecho desde las 6 de la mañana a fuego lento, y sale espectacular. Esos son los mayores guisos extraordinarios que mi suegra maravillosamente nos hace cuando nosotros vamos a verla y que la queremos un montón. Un saludo.
Es para quererla.
Hombre, no me extraña que... ¿Cómo no va a ser para quererla? Es ese arroz caldoso tiene que ser una cosa extraordinaria. Desde las 6 de la mañana ha dicho que pone el arroz caldoso.
Sí, desde las 6 de la mañana yo lo allí con el...
cocinarse ahí despacito, despacito para que se haga rico, rico. Oye, claro, porque efectivamente un arroz caldoso sí es plato de cuchara. Otra cosa es una paella, ¿no? No, pero claro, una arrocita ahí con su... qué rico. ¿De qué? De marisco, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que es que el arroz a mí me gusta de marisco, de pollo, de verduras, de lo que le eches, hasta el arroz blanco, sí. Exactamente, con huevo y salchichas también me gusta, me lo como.
Pero bueno, ese no es plato de cuchara, ¿eh?
No, ese no, pero yo cojo la cuchara y si hace falta me la como con la cuchara.
Bueno, claro, es que por comerlo con cuchara se puede, esas otras.
Ah, pero bueno. Claro. Y mira, este plato no sé de dónde es exactamente, pero vaya pinta que tiene también, mira.
A mí en días como hoy, en los que llueve y hace fresquillo, a mí me apetece un sopancio. Esta tarde pues cojo la olla grande, le pongo uno o dos huesos de jamón, un hueso de pollo, un puerro, un apio, un lo que pille de por ahí y hago un caldo bueno. Y esta noche le echamos hierbabuena, le echamos fideito fino, huevo duro, jamoncito de bueno al taquito, un poquito del pollo, un poquito de la zanahoria y encima unos cuscurritos fritos. Y está rico.
Pero bueno,
rico,
qué
rico.
Barbaridad.
Qué currado.
O sea, qué
cosa
más buena y cuántas cosas lleva. Qué rico esto. Bueno, para el frío, ideal. Tu plato de cuchara, ¿cuál es? 607-150602.
Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
¡Oh, oh!
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario. Y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de la Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta Liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.